Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario, seguido por los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, La miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne, transmitió sus condolencias y preocupaciones por los disparos de civiles por parte de grupos criminales armados o KKB en el distrito de Yigi, regencia de Nduga, Papua. La declaración fue transmitida por Payne cuando se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, al margen del undécimo foro de la democracia de Bali en Nusa Dua, Bali, el jueves. Payne espera que el trágico suceso pueda ser investigado seria y exhaustivamente. Un total de 19 trabajadores en el proyecto de construcción de la carretera Transpapua fueron asesinados por el ataque de KKB el 2 de diciembre. Además, el grupo criminal armado o KKB también atacó a la estación militar de TNI en Mbua y mató a un personal de TNI. El jefe de la Policía Nacional, General de Policía Tito Karnavian, dijo que los problemas de asistencia social fueron el desencadenante de la violencia en Papua. Según el General Tito, el desarrollo de infraestructura es bastante tarde debido a la geografía difícil que provocó que los grupos que estaban impacientes por mostrar su existencia. Sin embargo, el gobierno continúa actualmente abriendo el acceso a la carretera de Transpapua en 4.600 kilómetros. Indonesia y Taiwán colaboran en la agricultura, especialmente para empoderar a los agricultores en el país. El mes pasado, Indonesia envió a 30 agricultores a Taiwán para estudiar agricultura en Taiwán. Esto fue dicho por el jefe de la Oficina de Cooperación Exterior del Ministerio de Agricultura, Mesah Tarigan, después de un seminario de 42 años sobre cooperación agrícola de Taiwán e Indonesia en Yakarta el jueves. En un futuro cercano, también enviará hasta 40 agricultores a Taiwán. Mesah dijo que Taiwán tenía ventajas en la agricultura, especialmente en términos de semillas. Mientras tanto, el jefe de representante de la Oficina de Economía y Comercio de Taipei, John C. Chen, dijo que la cooperación entre Indonesia y Taiwán se había establecido desde hace 42 años. Hasta ahora se han implementado diversos programas de cooperación. Estas incluyen mejoras en el sistema de cultivo, tanto el cultivo de hongos, espárragos, naranjas y el ganado. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, al margen del undécimo Foro de la Democracia de Bali en Nusa Dua, Bali, en jueves, recibió expresiones de condolencias de varios países, entre ellos Australia y Papua Nueva Guinea. Los países amigos esperan que la investigación sobre el incidente del tiroteo en Nduga se lleve a cabo con cuidado para que los responsables rindan cuentas de inmediato por sus actos de acuerdo con la ley aplicable. El ministro de Relaciones Exteriores de Papua Nueva Guinea, Rimbing Pato, en una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, transmitió una profunda pena a las familias y familiares de las víctimas del tiroteo en el distrito de Yigi, Regencia Nduga, el 2 de diciembre. Se dijo que Papua Nueva Guinea se solidarizó con el gobierno y el pueblo de Indonesia para juzgar a los perpetradores de delitos. Papua Nueva Guinea, según Rimbing, tiene un apoyo constante para Indonesia en la solución de todos los problemas en Papua y Papua Occidental, que limita directamente con el país. Cirebon y China han estado en una relación durante cientos de años. Esto se puede ver en las huellas históricas y reliquias que aún se pueden ver en Cirebon. Cirebon es una ciudad muy importante para China. Esto lo dijo el embajador de la República Popular de China en Indonesia, Xiao Qian, cuando se reunió con el 14º Sultan Sepuh, PRA Arif Nata Diningrat, en el Palacio de Kasepuhan de la ciudad Cirebon el jueves. Xiao dijo, en los últimos 5 años, Indonesia también se ha convertido en un país muy importante para China. De hecho, el presidente chino Xi Jinping ha visitado 2 veces a Indonesia. Por lo tanto, quiere seguir estableciendo cooperación entre China y Cirebon, así como Java Occidental. Mientras tanto, el 14º Sultan Sepuh, PRA Arif Nata Diningrat, reveló que la cooperación entre Cirebon y China se había establecido desde hace 600 años. En el siglo XVI, el almirante Cheng Ho llegó a Cirebon. En el siglo XV, muchos chinos, persas e indios también visitaron Cirebon. El presidente Joko Widodo pidió a la Asociación de Eruditos Musulmanes de Indonesia, o ICMI, y otras organizaciones de la comunidad islámica que desempeñen un papel en el mantenimiento de la unidad, fraternidad y armonía en este año político. La solicitud fue transmitida por el presidente Joko Widodo en la ciudad Bandar Lampung después de abrir la 28ª reunión nacional de trabajo del ICMI el jueves por la noche. El presidente dijo que en este año político el ICMI y otras organizaciones islámicas tenían un papel central en el campo político antes de las elecciones generales y la elección presidencial de 2019. La Asociación de Eruditos Musulmanes de Indonesia, o ICMI, podría proporcionar información especialmente al público sobre la importancia de la armonía, la unidad y la fraternidad. Añadió que se esperaban tales papeles y podrían explicar claramente cuán importantes son la unidad, la hermandad y la armonía entre nosotros. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora la voz de Indonesia les presenta el comentario sobre el esfuerzos para realizar la paz en Yemen. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, el esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra civil en Yemen ha progresado. Las partes en conflicto, los rebeldes hutíes y el gobierno estaban dispuestos a asistir a las discusiones de paz en Suecia. La discusión programada para llevarse a cabo en un futuro próximo se sospecha llevar a cabo marcada por la buena fe en la forma de evacuar a docenas de rebeldes hutíes que resultaron heridos y se encontraban en la capital yemení. Los esfuerzos de evacuación son llevados a cabo por la coalición militar liderada por la Arabia Saudita. El paso de evacuación, que es un paso adelante, da esperanza de un cambio de actitud entre las dos partes en conflicto. Los esfuerzos de las Naciones Unidas para buscar una solución pacífica a través de la mesa de negociación que estaba prevista para el pasado mes de septiembre, cancelados porque los rebeldes hutíes consideraban que la Organización de las Naciones Unidas no protegería completamente a sus miembros. La cancelación de las negociaciones en septiembre pasado no frenó el espíritu de las Naciones Unidas en la búsqueda de un camino pacífico. Este organismo mundial sigue persuadiendo al grupo militante hutí para que vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones. El camino a la mesa de negociaciones en Estocolmo mostró nuevamente esperanza. Cuando la coalición militar de Arabia Saudita evacuó a unos 50 hutíes de la ciudad de Sana'a. Junto con la evacuación del enviado de la Organización de las Naciones Unidas a Yemen, Martin Griffiths, estuvo presente en Yemen para persuadir a los rebeldes hutíes de que vayan a la mesa de negociaciones en Estocolmo. La llegada de los enviados de la Organización de las Naciones Unidas a Yemen también tuvo la intención de presionar a Arabia Saudita para que reduzca el bloqueo del aeropuerto principal de Sana'a, que ha sido controlado por militantes hutíes hace unos años. La comunidad internacional espera que la acción de la Organización de las Naciones Unidas para reconciliar a las dos partes en conflicto en Yemen se realice con éxito. Se espera que los esfuerzos para reunir a los paisanos rivales en la mesa de negociaciones sean el primer paso hacia la paz. Sin embargo, la paz en Yemen seguirá dependiendo de dos países que han interferido en el conflicto en Yemen, a saber, Arabia Saudita e Irán. El entusiasmo de los dos países, a saber, Arabia Saudita, que apoya el gobierno, e Irán, que está detrás de la fuerza de los rebeldes hutíes, determinará si se puede detener el conflicto en Yemen, para que la gente de ese país pueda regresar para disfrutar de la paz y armonía. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos hoy en la historia con el 7 de diciembre de 1959. Aceh fue designada como territorio especial. Aceh, una región localizada en el extremo norte de la isla de Sumatra y es la parte más occidental de Indonesia. Originalmente se llamaba Aceh Darussalam y del año 2001 hasta el año 2009 su nombre fue Nangro Aceh Darussalam. La provincia de Aceh es un tipo de provincia especial llamado territorio especial o daerah istimewa, una designación administrativa dada por el gobierno central de Yakarta el 7 de diciembre de 1959 y que denota la creciente autonomía que tiene esta provincia. La estipulación se basó en la ley número 24 de 1959. Esta área limita con la bahía de Bengala en el norte, el océano Índico en el oeste, el estrecho de Malaca en el este y la provincia de Sumatra septentrional en el sureste y el sur. La capital de Aceh es Ciudad Banda Aceh. Los puertos son Malahayati Krueng Raya, Ule Leuy, Sabang Lok Semawe y Langsa. Aceh fue el lugar más cercano al epicentro del gran terremoto del Océano Índico de 2004, el cual provocó un tsunami que devastó la mayor parte de la costa oeste de la región, incluida parte de la capital Banda Aceh, el 26 de diciembre de 2004. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de diciembre de 1995. La sonda espacial Galileo penetró en Júpiter. La misión espacial Galileo es una misión no tripulada de la Agencia Espacial NASA al planeta Júpiter y sus lunas. Nombrada en honor al astrónomo y pionero del Renacimiento, Galileo Galilei, la nave que constaba de un orbitador y de una sonda fue lanzada el 18 de octubre de 1989 por el transbordador espacial Atlantis con la misión STS-34. Ante el temor de que el orbitador pudiera caer en un futuro lejano sobre el satélite galileano Europa, se decide enviar la nave en colisión con el planeta Júpiter. Después de 14 años en el espacio y 8 años en el sistema de Júpiter, el 21 de septiembre de 2003, la misión Galileo finaliza, sumergiéndose en la inmensa atmósfera de Júpiter. Terminamos hoy en la historia con el 7 de diciembre de 2004. Hamid Karzai fue el primer presidente de Afganistán elegido democráticamente en el país. Abdul Hamid Karzai fue el presidente de Afganistán desde el 22 de diciembre de 2001, elegido democráticamente el 7 de diciembre de 2004 y reelegido en agosto de 2009. Después de la caída del gobierno talibán, llegó a ser muy dominante en la arena política de Afganistán y se convirtió en una figura política prominente en su país. El 2 de noviembre de 2004, hubo elecciones presidenciales promovidas por Estados Unidos. Karzai fue proclamado vencedor de las mismas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno elimina tasas de explotación de aceite de palma. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, de nuevo cambia las reglas para la exportación de aceite de palma crudo o CPO. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Sesmenko Susibiono Mugiarso, dijo que la nueva regulación había sido emitida por la ministra de Finanzas número 152 el martes. En una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Yakarta Central el miércoles, Susi Viono explicó en las nuevas reglas la cantidad de aranceles de gravámenes impuestos a las exportaciones de CPO y sus productos derivados variaba. Los detalles y si el precio internacional del aceite de palma está bajo de $570 estadounidenses por tonelada, entonces el gravamen está sujeto a $0 estadounidense por tonelada. Del mismo modo, si el precio del CPO es inferior a $570.619 estadounidenses por tonelada, la tarifa es de $25 estadounidenses por tonelada. Si el precio es superior a $619 estadounidenses por tonelada, la tarifa es de $50 estadounidenses por tonelada. Él agregó que la razón por la que el Ministerio de Finanzas emitió este reglamento fue porque vio que los precios del aceite de palma crudo aún eran muy bajos. Y a través de esta política se espera que pueda incentivar las actividades de exportación de las empresas nacionales. En el futuro, estos gravámenes pueden variar de acuerdo con la evolución de los precios internacionales. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la decisión de reducir las tasas de gravamen hasta $0 estadounidense por tonelada, porque el precio actual del CPO había bajado a $420 estadounidenses por tonelada, de los $530 estadounidenses por tonelada la semana pasada. El descenso drástico de los precios fue una preocupación del gobierno y de las partes interesadas, porque el precio del CPO ya era más bajo que los costos de producción en los que habían incurrido los empresarios. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura confirmó que la decisión del gobierno de eliminar los gravámenes a la exportación del aceite de palma no interrumpiría el programa de replantación de palma. El director general de plantaciones en el Ministerio de Agricultura, Bambang, dijo que la Agencia de Gestión del Foro de Plantaciones o de Aceite de Palma, BPD-PKS, como ejecutar aún tenía fondos suficientes para implementar el programa. Según Bambang, hasta el final del semestre primer de 2018, la agencia ha distribuido fondos de rejuvenecimiento a más de 5.000 agricultores para un área de tierra de más de 12.000 hectáreas, con un valor de más de 288.000 millones de rupias. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Office, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, ahora el segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición, yo presentaré una de las atracciones turísticas en Sleman, Yogyakarta. Entonces, manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Office, Voice of Indonesia. oyentes, Berbah es un subdistrito en la regencia de Sleman, Yogyakarta, con un área de alrededor de 2.299 hectáreas. Esta área es famosa por interesantes destinos turísticos que rara vez son conocidos por los turistas. De hecho, hay un destino turístico que actualmente se incluye como una nominación para el Premio de la Belleza de Indonesia de 2018, a saber, Lava Bantal. Oyentes, Lava Bantal se designa como Geo Heritage el 2 de octubre de 2014. Geo Heritage es un sitio de patrimonio o área geológica que tiene importantes valores científicos, educativos, culturales y estéticos. Lava Bantal se formó al comienzo de la gloria del volcán Ngarangreran Purba hace unos 36 millones de años. Lava Bantal se formó debido a la lava que salió del volcán submarino. Lava caliente que entró en contacto directo con el agua fría ha hecho que el mineral experimentara una congelación que forma una geometría similar a una pila de almohada. El nombre de Bantal o la almohada en Indonesia se toma de la forma de la roca obtenida de la lava. Una hilera de rocas tiene la forma de una almohada en medio de la cual fluye un río. Oyentes, al ingresar a esta área, disfrutarán de un ambiente natural como árboles verdes, ríos que fluyen y rocas únicas. La apariencia de la almohada de lava es claramente visible desde el puente. Desde ahí aparece el flujo del río, que es un canal de río opaco que fluye de color azul claro. Además, el gorgoteo del agua del río entre las rocas y el canto de las aves en los árboles se suma a la impresión natural de la región. Algunos visitantes realmente disfrutan del ambiente y capturan el momento. No son pocos los que quieren sentir el río fresco jugando al agua. Disfrutar de la naturaleza no es suficiente si solo te quedas en un punto. También puede caminar a pie mientras recorre la formación de Lava Bantal hace millones de años y ahora podemos ver de primera mano la evidencia de los resultados de su formación. Oyentes, tener un gran caudal en el río. Esta zona turística también abre actividades de geotubing. La gerencia alquila neumáticos y boyas para aquellos que estén interesados en sentir la sensación del río Opak en Lava Bantal con una duración de 30 hasta 45 minutos según la ruta. Por lo general, esta actividad de geotubing estará lleno los fines de semana, sábado y domingo. Para aquellos de ustedes que tienen adrenalina alta, probar geotubing es algo que tiene que probar. Además de ofrecer recorridos de prueba de adrenalina, administrador de GeoSitio también ofrece instalaciones de mirador en las orillas del río y la zona superior. Los turistas pueden relajarse mientras disfrutan del paisaje y sentir la atmósfera del flujo natural del río. Además de la glorieta, los turistas también pueden cenar en el área de Warung que ofrece una variedad de comidas y bebidas. Además, si desea realizar un evento o una reunión en el área de Lava Bantal, hay un salón joglo que se puede usar para acomodar a muchas personas. oyentes, entrar a Lava Bantal es gratis. Los viajeros solo pagan por estacionamiento de vehículos. Aunque es barato, puedes tener una hermosa vista. Lava Bantal está en Watu Adek, Jogotirto, Brebes, Sleman. Si sale desde aeropuerto de Adi Sucipto, conduzca el vehículo hasta la autopista Solo Jogja. Luego tome la autopista Brebes del Norte. En menos de 15 minutos encontrará fácilmente el poste indicador de Lava Bantal que lo guía hacia el destino turístico. Estimados al escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en el segmento de la miscelánea. En la edición de hoy les presentaremos información sobre Indonesia como anfitrión de la Exposición Culinaria Internacional Anual. Manténganse en sintonía. Oyentes, 2018 Sial Interfood Culinary Expo está programada para realizarse del 21 al 24 de noviembre en G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sial Interfood Culinary Expo es una exposición culinaria internacional afiliada a una exposición comercial francesa llamada Salon International de l'Alimentation o Global Food Marketplace. La exposición anual presenta varios puestos de comida, bebidas, equipo de hotel, restaurante y cafetería, servicios de catering y panadería. El diputado de Desarrollo Industrial e Institucional del Ministerio de Turismo de Indonesia, Rizky Handayani Mustafa, dijo que Sial Interfood 2018 apoyará el desarrollo de la industria culinaria indonesia y promoverá el turismo indonesio. Rizky Handayani agregó que la industria culinaria indonesia se ha desarrollado rápidamente. Hoy en día es muy fácil encontrar restaurantes o cafeterías que sirven de cocina moderna en ciudades grandes y pequeñas. El resurgimiento de la gastronomía indonesia también se refleja en las enormes reservas extranjeras aportadas por esta industria, que representa el 30% de los gastos de los turistas. La exposición organiza una serie de eventos en colaboración con numerosas organizaciones y asociaciones, así como con chefs culinarios y gastronómicos nacionales e internacionales y profesionales, como la innovación de Sial o la más alta apreciación otorgada a los participantes con la mejor innovación en productos alimenticios y sus productos. Apoyando la industria como el empaque, las marcas que ganan la innovación de Sial se presentarán en todas las exposiciones de Sial Interfood en Francia, Canadá, India, China y los países del Medio Oriente. Además, hay un evento llamado La Cuisine Competition en colaboración con World Chefs and Association of Culinary Professionals. Es un foro para expertos culinarios internacionales y chefs profesionales para demostrar y competir en sus habilidades culinarias. Algunos otros eventos incluyen demostraciones de té y competencia de preparación de té, talleres, seminarios sobre café y vino, así como reuniones de negocios entre empresarios de la cocina internacional. Este año, Seal Interfood 2018 está dirigido a 75,000 visitantes. El año pasado, 900 participantes de 33 países y 53,000 visitantes de 49 países participaron en Seal Interfood 2017. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea sobre Indonesia como sede de la Exposición Culinaria Internacional Anual. Nos vemos mañana con otros temas interesantes. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical del programa, que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentaremos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Oriental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Dendam Kampung, presentada por Syafa Mesia. La canción habla sobre el anhelo de alguien por su ciudad natal. Y a través de esta canción se espera que los residentes que emigran siempre recuerden su ciudad natal. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción de Shafa Mesia titulada Dendam Kampong. Y luego les presentaremos una canción de Shafa Mesia titulada Dendang Melayu Kutai, que cuenta sobre un baile típico de Kalimantan Oriental, la danza Jepen. La danza Jepen fue desarrollada por la tribu Kutai y la tribu Banjar, que habitaban la zona costera del río Mahakam. La variedad de movimientos en esta danza está influenciada por la cultura malaya y el Islam. En el pasado, este baile servía como un entretenimiento durante la coronación de los reyes del Sultanato Kutai Kartanegara en Tenggarong. Y como un baile para jóvenes, por ejemplo, para hacer promesas, etc. Pero desde la década de 1970, este baile se ha realizado generalmente para recibir a invitados regionales, ceremonias de boda y eventos de vacaciones, tales como el aniversario de la provincia de Kalimantan Oriental y el aniversario de la ciudad Tenggarong y de la ciudad Samarinda. Vamos a escuchar la canción Dendang Melayu Kutai por Shafa Mesia.
Menyaksikan
Estimados oyentes, esa fue la canción Dendang Melayu Kutai de Syafa Mesya. Y ahora les presentaremos la siguiente canción de la provincia Kalimantan Oriental titulada Nasi Bekepor. La canción habla sobre el placer de la comida típica de la provincia Kalimantan Oriental, hecho de arroz. Nasi Bekepor es el arroz típico de la tribu Kutai que al principio en la era del reino este menú solo estaba destinado a los reyes de Kutai. Pero ahora todos pueden disfrutarlo. Y vamos a escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción titulada Kuliner Benua, presentada por las cantantes Nadira y Syafa Mesya. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Kuliner dia beraneka ragam.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.